Hola, hola, arras de lona, Universe, buenos y resacosos días post-evento de Rhino Phono Wrestling, aquí disfrutando de Honor Club desde el primer momento. Mi nombre es Alejandro Jiménez y os presento una nueva edición de vuestro programa favorito de Arras de Lona, el único y exclusivo en habla hispana dedicado plenamente a Rhino Phono. Aquí de manera semanal hablamos de Arras de Lona Main Up, un programa que estaba cargadito de información. Tenemos un cambio titular en la escena del Campeonato Mundial Televisivo, tenemos el evento Manhattan Mayhem que estuvimos anoche, recuerden, somos aquí españoles viéndolo de madrugada en vivo y en directo por Honor Club y todos pagando legalmente para verlo. Estoy muy orgulloso viéndolo en HD y pagando los estudios a los jóvenes hijos de la gente de Sinclair. Así que sin más dilación vamos a meternos ya en materia. Primero de todo, responder a mi compañero, único compañero hoy, al señor Albert Ambou, ya que Víctor, como buen casual, pues no se quedó en directo a ver el pay-per-view, prefirió hacer como la gente normal, salir a la calle y por lo tanto, pues no está aquí con nosotros. Un saludo, Albert.
Maldito Víctor, qué asco. En lugar de estar viendo Ring of Honor como toca, estaba paleviándose a saber lo que estaba haciendo por la noche de Barcelona, pero bueno, encantado de estar aquí una semana más, encantado de estar aquí pues comentando todo lo nuevo de Ring of Honor. Y desde luego, ya te lo he comentado, no duré todo el evento, pero he visto gran parte de él, así que puedo comentar bastantes cosillas. Estuvo bastante bien lo que vi, así que con ganas de comentar absolutamente todo lo que se ha desprendido esta semana de Ring of Honor y no sé, lo que tengamos por ahí en la nevera, lo que tengamos que comentar.
Lo que tengamos por la nevera, porque recordemos, estaremos respondiendo también a algunas preguntas que nos estuvieron dejando al mail de Ratelona. Es de aquí de romper el kayfabe y decir que olvidé por completo la asistencia del mail de Arras de Lona. Yo pensaba que las preguntas las recibía Albert o Alessandro y hoy ahora Albert me ha dicho, oye, y las preguntas, he tenido que recurrir a un mensaje que me mandó Alessandro hace 3 años para recordar la contraseña de mi mail y tengo preguntas, así que ya saben, sigan enviando preguntas y responderemos cada semana ahora que sé de la asistencia del mail y sé cómo funciona. Y después de este pequeño paréntesis para resaltar mi estupidez, vamos con el último episodio de Ring of Honor TV, grabado en el Center Stage de Atlanta. La noche la abrieron los Young Bucks, que estuvieron derrotando a Sokal and Sensor, a Frankie Kazarian y Scorpio Sky. Un combate en pareja pues bastante sencillito, los Young Bucks llevan la victoria. Continuamos con este hilo entre pues, los Young Bucks y Sokal and Sensor, que aquí estuvieron representados por Frankie Kazarian y Scorpio Sky. Y bueno, lo interesante llegó pues después del combate, ya que pues estaban atacando a los Young Bucks, Cody decidió no ayudarles, apareció Hangman Page y siguen aquí un poquito las tensiones entre todos los chicos del Bullet Club. Pero bueno, un opener entretenido, ¿no? Los Young Bucks, que probablemente sean los Redder pues más regulares en televisión, y no el chaval ese que empieza por R y acaba en Oman Reigns.
Después de este hate gratuito aquí de Alejandro. Nada, me llamó mucho la atención que en este combate estuvieran Sokal and Sensor representando Scorpio Sky y Kazarian en lugar de pues lo que tenemos acostumbrado de Addiction, ¿no? De Daniels y Kazarian. No sé qué le pasa si Daniels está lesionado o tiene algún tipo de problema o simplemente quisieron probar a estos dos juntos. Pero la verdad es que me sorprendieron para bien, tienen bastante buena química juntos y no sé, creo que quedó un combate bastante entretenido. Con Cody en comentarios la verdad es que se hizo bastante divertido también esa faceta y dio bastantes comentarios de cara a futuro de la storyline, seguía comentando esto de los Young Bucks ahora son heavyweights, estaba comentando esto de que, bueno, se dejaba entrever por ahí que les está comiendo la cabeza bastante a los Young Bucks y eso favorece muchísimo a la storyline que se está gestando del Bullet Club. Así que, bueno, como dices, lo más interesante fue el post-match, en el que yo creo que el trabajo de comentario se hizo bastante adecuadamente para resaltar cuando salió Hangman Page, esto es un verdadero miembro del Bullet Club que va a ayudar a sus compañeros, y Cody sale luego de esto y se queda en plan, ¿what the fuck yo qué he hecho? ¿Por qué no he venido antes? O sea, muy chulo, bastante, bastante buena forma de empezar el programa y la verdad es que entretenido de cara a futuro también ver por dónde irán los tiros con esta storyline del Bullet Club.
Habrá que ver qué nos depara el Bullet Club en el futuro. Seguro que se viene algún plot twist que no esperemos, pero de momento parece que Cody está manejando muy bien los hilos, está convenciendo a todo el mundo, se mete en la mente hasta de los nuevos Young Bucks Heavyweight. También siguió adelante el torneo de Women of Honor. Esta semana no tuvimos ningún combate íntegro, pusieron highlights. Recordad que podéis ver todos los combates del torneo Women of Honor en el canal oficial de YouTube de Rhino Phono y anunciaron que bueno que Diona Purrazzo derrotó a Holly Dead para avanzar de ronda y que Kelly Klein hizo lo propio con Jessie Brooks, así que bueno, dos clasificadas para el torneo de Women of Honor y ahora sabemos, hemos descubierto esta semana que las semifinales del torneo efectivamente serán en el Festival of Honor, que es como la fanfest previa a Supercard of Honor y la final del torneo de Women of Honor, es decir, la primera campeona de mujeres, se coronará en Supercard of Honor un ratito después, el evento más grande de la historia de Ring of Honor, más de 4.000 entradas vendidas ya. Bueno, ¿qué te parece cómo está avanzando la división, Alberi? Y sobre todo, ¿qué te parece que tantas personas vayan a ver un combatazo increíble entre Mandy Rose y Brandi Rhodes? Mandy Leon, perdón. Son las dos tan buenas que me confundo.
La verdad es que la división, salvando, bueno, estos casos que estás comentando, no estás Mandy Rhodes o... Me ha pasado exactamente lo mismo, soy imbécil, en fin. ¿Por qué me dejo liar por tus redes, Alejandro? Mandy Leon y Brandi Rhodes y este tipo de gente, salvando estas cuatro excepciones. Hay talento realmente interesante. El pacto con Stardom puede llegar a traer a gente bastante chula, como ya han hecho para el tournament. Y no sé, creo que si lo plantean todo de forma adecuada, no hace ninguna gilipollez y no acabamos teniendo, como dices, este gran combate por el título de mujeres entre... Ahora sí que lo voy a decir bien, lo prometo. Entre Mandy Leon y Brandi Rhodes, gracias. Puede quedar algo bastante chulo y puede quedar realmente una forma bastante adecuada de comenzar el título de las mujeres que tenga su buen estado de forma ya desde el primer momento. Espero un Dion Apurazo contra Tenille Dashwood, espero alguna de las chicas de Stardom contra Tenille Dashwood o Dion Apurazo, cualquier cosa de este estilo. Menos que eso, la verdad es que me va a decepcionar. Así que de momento veo que el torneo está avanzando bien, pero me da mucho miedo lo que pueda llegar a ser esto. Me da muchísimo miedo.
Da miedo. Yo creo que pondrán una final buena, sobre todo siendo un evento tan grande como Supercard. Si pasa alguna luchadora pues más mediocrita, como decimos, como puede ser Brandi o Mandy, que sean las semifinales, que sean el Festival of Honor, que solo lo vea la gente en vivo y ya pues en el pay-per-view, bueno, sí, supongo que es pay-per-view, ¿no? Ya veremos cómo lo acaban anunciando. Se dé este gran combate final, probablemente entre una japonesa y una norteamericana. Y bueno, hablando de combates titulares, el main event de la velada de Ring of Honor fue un buen combate de 20 minutos por el campeonato mundial de la televisión, en el que el señor Kenny King, el Keiya Genji King, derrotó a Silas Young y ganó de nuevo el campeonato mundial televisivo por segunda vez. Recordemos, es el tercer hombre que gana el campeonato mundial televisivo en dos ocasiones, igualando así el registro tanto de Jay Lethal como de Roderick Strong. Y bueno, mostraron imágenes de esta rivalidad entre Kenny King y Silas Young, como Silas Young atacó por la espalda a Kenny King. Hubo un momento muy chulo, muy Nigel McGuinness cuando era matchmaker, de Bully Ray saliendo y expulsando de ringside a Brian Mironas y Virgil De Bruiser porque atentaban contra el Code of Honor. Y a mí me gustó mucho el combate, yo creo que el público respondió, no esperaba la victoria de Kenny King, o sea, sabía que ganaba, había leído los spoilers, pero lo hicieron bastante bien porque salté de la silla cuando ganó Kenny King, porque, o sea, no esperaba algo que sabía que iba a pasar, es raro de pillar, pero ya lo entenderéis cuando acostumbré a leer spoilers, pero buen combate, Kenny King ganando de nuevo, no sé qué nos tienes que decir de esto.
Sí, la verdad es que tienen muy buena química estos dos luchadores. La verdad es que siempre que están encima de un ring dan un gran espectáculo. Y pues esta ocasión ha sido lo mismo. Bastante largo, bastante chulo, pero no se hizo pesado en ningún momento el combate. Muy, muy entretenido. Y como digo, estos dos hombres realmente tienen una muy buena química juntos. Así que el resultado iba a ser bueno ya directamente sobre el papel. Lo que no me ha gustado del todo es que le quiten el título tan pronto a Silas Young. Me parece demasiado, no sé, para lo trabajado que han hecho con Silas Young, con dándole victorias importantes el año pasado, dándole cosillas interesantes. No entiendo hacia dónde van encarados con él, no entiendo el push que le quieren ir dando, no entiendo si se han echado para atrás con todo lo que tenían con él. No sé, me parece que es uno de los tíos que está bastante over de Ring of Honor. Y el cómo lo están aprovechando ahora mismo, o le han quitado el título para ir a cosas más grandes y retar por el título mundial con un rival suyo también, además bastante histórico como es Dalton Castle, o directamente es que no sé qué narices están haciendo con Silas ya, no sé. Ya tiene cierta edad, el tío sigue cumpliendo en el ring, pero joder, tiene 37, 38 años ya no me acuerdo, pero es bastante mayorcito. Y no sé hasta qué punto va a poder seguir dando cosas grandes en Ring of Honor, así que... Me fastidia bastante que ahora que estaba en un momento bastante dulce, que ahora que estaba en un buen momento y tenía una oportunidad de ser un buen campeón individual, lo hayan cortado tan pronto. No sé si esta rivalidad entre Kenny King y Silas durará un poquito más, no sé si querrán tener a Kenny King, que también estaba en un muy buen momento como campeón, preferirán tenerlo a él, no lo sé exactamente por dónde van los tiros aquí, pero me ha dejado bastante despistado el resultado. No me desencanta porque no me disgusta Kenny King como campeón, pero prefería a Silas Young ahora mismo.
Bueno, aquí está haciendo una valoración totalmente subjetiva el señor Alperde, que el reinado de Silas Young ha sido malo, cuando ha sido un maravilloso reinado con una defensa exitosa contra Simon Green, ex Simon Gotch. O sea, estamos hablando del mejor reinado televisivo, bueno, el mejor reinado en Ring of Honor Este es el de 41 días de Kyle O'Reilly con cero defensas. Así que un respeto, ¿eh? gran decisión. No sé, a mí el storyline me llama la atención. Yo creo que van a seguir enfrentándose por el cinturón. Me parece bueno porque en Ring of Honor acostumbran a tener reinados más largos. Prácticamente nadie gana dos veces un cinturón individual. El de parejas sí, el de parejas pues, se gana hasta la saciedad, como es normal. Pero entonces, que ahora quieran hacer algo diferente y como que haya un poco de patata caliente, entre comillas, que sea un duelo de tú a tú entre Kenny King y Silas, de siempre ganando con detalles, Silas ganando con un botellazo, Kenny King ganando aquí pues con un pequeño sunset flip, haciendo como una especie de roll-up. Es como que no se terminan de ganar 100% y quieren demostrar quién es el mejor. Entonces, a mí me llama la atención. Me hubiera gustado que el reinado de Silas Young fuera más largo. Pero bueno, estoy convencido de que o bien Silas gana el cinturón de nuevo, o bien Silas sube a pelear por el campeonato mundial. Que no lo había pensado y cuando lo has dicho me ha gustado mucho. Ya estamos, vamos a ver cómo a Dalton probablemente luche contra uno de sus rivales más famosos, que es Marty Scurll. Y ahora también contra Silas Young en el futuro. Podría ser un main event bastante chulo para un Best in the World o para algún show de alguna gira que tengamos en verano. Pero bueno, me gustó el combate, que lo importante me recordó cuando Ring of Honor pues siempre dejaba media hora para el último combate en HDNet, le daba bastante tiempo al main event. Creo que trabajaron bien, tienen bastante química y me gustaría ver un combate suyo en un pay-per-view, pues básicamente sin anuncios de por medio, porque puede estar guay. No han anunciado todavía lucha para ellos para el pay-per-view, pero yo creo que es muy probable que esta semana que entra pues anuncien una revancha titular entre ellos, aunque en principio ninguno de los dos estaba anunciado para luchar en el pay-per-view. No sé, veremos qué tal. Kenny King es campeón televisivo, díganos qué les pareció esta victoria. Y ahí está, segundo campeón televisivo, para Kenny King. Veremos cómo dura de largo. Y otra noticia que nos dio Ring of Honor esta semana fue el regreso de Ring of Honor al Reino Unido, el Tour Honor United, que será, pues bueno, les recuerdo, los días jueves 24 de mayo en Edimburgo, sábado 26 de mayo en Londres, que irán a todo el recinto, dejan el George Hall y van al Crystal Palace Sports Center, por aficionados del fútbol, el pabellón que tiene el complejo deportivo del equipo de la Premier, Crystal Palace. Y noche 3, domingo 27 de mayo, en la ciudad de Doncaster, en el Doncaster Dome, pues Ring of Honor yendo a ciudades diferentes. Gira Ring of Honor este lunes día 5, salen las entradas para miembros del Honor Club, y el miércoles siguiente saldrán entradas para el público en general. Bueno, Albert, ¿qué te parece el regreso de Ring of Honor a Reino Unido? ¿Tienes pensado ir? ¿Te gustaría ir y no puedes? ¿Te gustan estas giras por Reino Unido? ¿Han anunciado la presencia de gente de New Japan? ¿Cómo lo ves todo?
Es el típico evento que va a dar muchísima rabia según anuncien más cosas, porque lo tengo literalmente tampoco, pero lo tengo bastante cerca geográficamente hablando. No es que esté en la otra punta del universo, no es que esté en Estados Unidos, no es que esté en Canadá, no es que esté en Japón. No es una de estas cosas que dices, pues igual no me da el dinero o no me da la vida para llegar allí, ¿sabes? O sea, está en el Reino Unido, que tienes vuelos bastante baratos, tienes forma bastante accesible de llegar allí. Y según se vayan anunciando cosas, se vayan anunciando gente de New Japan, porque supongo que Ring of Honor querrá echar un poquito la carne en el asador con estas giras para que sigan siendo exitosas.
Yo no es por meterte hype, pero el tour coincide justo con el beso de Super Junior, así que es probable que el talento que venga de New Japan sean heavyweights y, no sé, igual aparece un Okada, igual aparece un Naito, igual aparece un Omega, quién sabe. No, yo te lo digo así para que no te dé nada de rabia.
Un Trent Barreta, sí, o sea, ese tipo de cosas, o sea... Ay, pues no sé, es lo que te digo, es este tipo de eventos, como cuando Chikara venía a Reino Unido, en el que me va a dar muchísima rabia ver a gente feliz viéndolo. Chikara eres tú. me va a dar mucha rabia cuando me digas, tengo entradas para ir a Londres a ver a Ring of Honor. Me va a dar muchísima rabia todo, pero bueno. Intentaré ir, yo ya digo, no prometo nunca nada, soy el típico imbécil que se me dice, voy a ir, y nunca va a ningún evento, pero yo lo intentaré. No tengo posibles, pero bueno, es muy positiva la llegada de Ring of Honor a Reino Unido de forma, bueno, bastante regular. Estas giras, si son cosas anuales, pues la verdad es que siempre viene muy bien para Ring of Honor, para expandirse, para llegar a nuevos mercados y para que los fans del Reino Unido pues también puedan acceder a ellos, y bueno, los fans europeos en general. Y no sé, me parece que es todo muy positivo, y además con la alianza con New Japan, que es de la cosa más caliente que hay ahora mismo en el mundo del wrestling, pues me parece muy muy adecuado y me parece una gran oportunidad para todo el que quiera verlo, incluido tú, Alex. Ascodas.
Es una gran oportunidad, estoy contento porque ya llevan 3 años seguidos viniendo a Reino Unido, primero con la gira Reach for the Sky, que fue cuando Alejandro pues por fin pudo estar en primera fila porreando la valla, y tiene un bonito gif haciendo yes en primera fila y haciendo como Nigel McGuinness, no me quiso chocar la mano, está eso todo documentado. El año pasado vinieron con World of the World UK, que pues tiraron la casa por la ventana y trajeron a gente de New Japan, de Revolution Pro y de Consejo Mundial de Lucha Libre. Y ahora tenemos aquí Honor United con gente de New Japan, pero Heavyweight, ya digo, coincide con el peso de Super Junior. Y si anunciaran a Kenny Omega, yo estaría muy feliz, porque, a ver, sabéis que no soy el super fan número uno de Kenny Omega, pero está en mi lista de verlo en vivo, tiene que ser una gozada. Y realmente al resto de Heavyweight, a Okada, a Tanahashi, a Naito, ya les he visto. Bueno, si me anuncian a Ishii o a Suzuki, sí que me caigo del susto. Así que veremos qué tal las próximas semanas. Y no sé, lo curioso es que en mayo ya hacen cuatro shows en New Japan y Ring of Honor en Estados Unidos con World of the Worlds. Y poco después van a hacer la gira en Reino Unido, así que bueno, igual pueden pues hacer alguna pequeña storyline por ahí en medio, alguna defensa titular, no sé, tengo mis dudas. Y solo diré que fue curioso cuando anunciaron esta gira, porque yo andaba en la biblioteca de mi universidad, y Alejandro pues andaba pues haciendo cosas de bibliotecario, es decir, mirar cosas random en Google mientras cuando debería estar leyendo algún texto, haciendo deberes. Ahí estaba yo. Y tenía el móvil cargando. Y bueno, yo tengo el favorito en el Twitter de Ring of Honor para que me mande una notificación cuando manden un tweet. Como buen friki. Total. Que yo estoy ahí y le digo a un compañero: oye, voy un momento al lavabo a hacer pis. Y cuando voy al lavabo, estoy haciendo pis, saco el móvil y veo: Ring of Honor regresa a Reino Unido en mayo. Encima en mayo, es que ni en verano. Madre mía, el chorro ese manché la pared entera con el pis. De la emoción y empecé a poner a todo el mundo: tío, viene en mayo. Entonces estaba más, o sea, se paga a 0-0 que voy al show de Londres. Quería ir a Edimburgo, pero es muy caro, así que estaré yendo a Londres. Si alguien se quiere animar, gente europea, avisen y nos podemos ver en Londres. Seguro que se la pasaremos bien. Y ahí queda la gira de Reino Fondo y será divertido. Porque si consigo asiento en primera fila, como lo pasarán por Honor Club, pues le dará más rabia todavía al Bert, porque me verá a mí en primera fila y él estará en casa.
Iba a decir que lo único que me sorprendía de esa anécdota es que estuvieras haciendo pipí mientras tenías el teléfono y tuvieras control sobre ti mismo, porque es complicadísimo, ¿sabes?
A ver, pero bueno. yo voy un paso, yo cuando quiero coger el teléfono voy un paso más adelante y como estoy en contra de heteropatriarcado, hago pipí sentado, ¿vale?
Nada, y respecto a la es que no puedo superar eso. Respecto a la gira de Ring of Honor por Londres, a mí si me anuncian, por el Reino Unido, perdón, si me anuncian a Torullano, yo es que voy, es que me da igual, me dejo los dólares.
Torullano, sería divertido. Veremos quién anuncia de talentos, qué luchadores, qué combates. Tengo hype. Y me encanta porque hablo de esto mirando el póster de la primera gira de Ring of Honor que fui a ver y es como, me sale la emoción, ¿sabes? Veo aquí al bueno de Bobby Fish, a Kyle O'Reilly y a Adam Cole. Ya no están, tío, ya no están. Pero bueno, después de esta nostalgia, vamos con algo más actual. Manhattan Mayhem 7, Ring of Honor celebró pues su séptimo evento Manhattan Mayhem, su regreso al Hammerstein Ballroom después de Final Battle. Lleno hasta la bandera, sacaron hasta entradas justo media hora antes del show porque había gente que quería comprar en taquilla. Y bueno, en líneas generales fue un evento entretenido, se emitió en directo por Honor Club. Y aquí cosas curiosas. La cartera tuvo que cambiar porque hubo mal tiempo y realmente mucha gente perdió su vuelo y también hubo lesiones. Alex Sealy estaba lesionado también Barreta, y luego perdieron su vuelo todo Soukalan Sensor, es decir, Frankie Kazarian, Christopher Daniel y Shane Taylor. The Kingdom tuvo que meterse en el main event, Cheeseburger tuvo que aparecer ahí, que apareció con una canción seria. ¿Dónde está la canción gracias a Cheeseburger? No lo entiendo, luego nos quejaremos de esto. Y hubo muchos cambios y realmente te vendieron Manhattan Mayhem 7 como The Experience, este evento interactivo, pero realmente, como bien le leía a un usuario en Twitter, parecía más Manhattan Mayhem Unscripted, que es un evento que hizo Ring of Honor, como esto que está de moda ahora, de anunciar las carteleras y que vayan saliendo combates random, pues eso lo hizo Ring of Honor hace 16 años, por la gente no se acuerda, y que fue cuando debutó Raven contra CM Punk, por cierto. Uh-huh. Pero bueno, el caso, Manhattan Mayhem 7, un evento divertido. Yo creo que lo que más destacaría sería el público, porque normalmente el público de Hammerstein solía estar calladito, y aquí estuvo muy muy ruidoso, incluso a veces ruidoso de más, como dirían algunos. Y bueno, la noche la abrimos con triple amenaza en parejas, Briscoes derrotando a Coast to Coast y The Dogs. Qué alegría ver a The Dogs hablando en el Hammerstein, ¿no, Albert?
No llegué a escuchar eso, no llegué a escuchar a los Dogs hablando en el Hammerstein. Porque me pasó una cosilla, y es que yo, bueno, como mal cristiano, como mala persona, como mala gente completamente, estoy indicado al infierno, pues intenté ver el evento pues por vías no muy legales. ¿Qué pasa? Que no funcionaba, y no funcionaba, y no funcionaba. Y ya me veis a la 1 de la mañana, una i10, una i5, pidiendo un eurillo porque no me llegaba para pagar la suscripción del Honor Club, y al final pues lo conseguí y ya estoy suscrito al Honor Club, pero bueno, he tardado lo mío y me pillé el combate ya empezado. Y fue en plan de, what the fuck, o sea, los briscos contra Coast to Coast, contra The Dogs, esto no estaba anunciado, no sé qué narices ha pasado, ¿por qué estoy viendo esto? Pero bueno, la parte que pude ver del combate, que fue, bueno, más o menos por la mitad del combate, supongo, fue bastante entretenido. Los dos están en una posición muy chula como tag team, me gustan mucho. Espero que les den un poquito más de oportunidades. Coast to Coast tienen talento, tienen mucho talento. Yo creo que pueden llegar a ser una de estas siguientes parejas de Ring of Honor bastante serias, bastante chulas. Y los briscos son los briscos, así que a pesar de ser un combate un poco transitorio, un poco de circunstancias, creo que dieron el pego, dieron un buen espectáculo y hicieron cosas bastante chulas, ¿no?
Tiene cosas chulas, a mí me gustó, me pareció un opener bastante sencillito. Tuve algunos problemas para verlo, porque, ¿sabes? A veces, creo que, bueno, tú estudias comunicación visual, quizás lo sabes mejor que yo, pero el número de frames por segundo creo que era distinto en Estados Unidos, en Europa o algo así. Uh-huh. Es como que, ¿sabes qué te pasa a veces que ves una peli o algo y tienes que ponerlo en el VLC para retrasar un poco la velocidad porque tienes la sensación de que va un poco rápido, ¿sabes? Como si estuviera viendo a cámara rápida, pero no es cámara rápida. No sé si sabes la sensación que te digo, pero no, sí, sí, no te ha pasado nunca, ¿no?
Sí, que
pues
está,
me pasaba eso.
No, sí, sí. No te quería decir nada, pero vamos, sí, que como que va descompasado, ¿no? Vídeo, audio, vídeo, sí, sí, sí.
Sí, es como que el frame de vídeo iba un poco rápido y es como que era cámara rápida, era desagradable. Luego se calibró bien. Pero bueno, como te he entretenido, los briscos ganan. Brisco haciendo una promo heel, tremenda. Soy muy fan de los briscos. Espero que les partan la cabeza a Alex Hill y a Chris Sabin en el aniversario, porque tengo muchas ganas de un run de los briscos como campeones en parejas, que hacía muchos años, y sobre todo como heels. Y bueno, siguiendo acción en parejas, Tennille Dashwood, conocida como Emma en WWE, y Diona Purrazzo derrotaron a Sumi Sakai y Jane Rose. Un combate en pareja sencillito. Y bueno, lo que nos vendieron aquí es que Tennille y Diona Purrazzo son iguales. Probablemente luchen en el torneo Women of Honor. Y bueno, combate simple, pero siempre positivo ver a mujeres pues metidas en la cartelera y sobre todo levantando reacciones del público. Siempre exigente de Nueva York.
Sí, creo que eso fue lo más positivo, el que consiguieran levantar el apoyo del público, que consiguieran levantar un poquito a la gente. El factor Tennille Dashwood supongo que ha sido bastante determinante con esto, era la más famosa de las cuatro. Y quieras que no, pues tenerla ahí en cartelera, tenerla como parte de Ring of Honor es bastante positivo para la división de mujeres. Y no sé, la verdad es que fue bastante entretenido. Había visto individualmente a Sumi Sakai, a Deona y a Tennille, pero a Jenny era la primera vez que la veía. No he sido muy fan, la verdad, prácticamente nunca de Women of Honor hasta que se ha anunciado el torneo, que he empezado a verlo un poquito más, le dan un poco una oportunidad. Y bastante entretenido el combate, sí, como dices, sencillito, pero consiguieron hacer cosas bastante chulas, consiguieron hacer cosas bastante vistosas. Y bueno, siempre es bueno tener a mujeres en la cartelera y siempre es bueno que tengamos pues un poquito más de que se puedan mostrar.
Sí, positivo que también empecé a ver ahora la división con lo del torneo de mujeres, le están dando visibilidad, así que todo es positivo. Siguiente combate de la noche fue uno del, bueno, el más esperado por el señor Albert y acabó siendo el más mierdoso. Hablamos de Punisher Martínez derrotando a Soberano Junior. Aquí algo divertido, es que Soberano llegó tarde, o sea, esta lucha iba a ser el opener de la noche, hubiera sido un opener explosivo, gigante contra Tío Ágil. Pero Soberano tuvo problemas con su vuelo y llegó justo antes del combate. Así que prácticamente pues no pudo ni entrenar y ni mucho menos hablar en el ring con Punisher Martínez. Para más inri, fue un combate de 5 minutos y de esos 5 minutos, pues 3 y medio estuvo Soberano bocheando. Acaba ganando Martínez con el South of Heaven Chokeslam y después del combate la gente le pide que siga matándole y le mete un last ride contra el borde del ring. Una lástima, el mal debut de Soberano Junior venía con mucho hype por parte de la gente fan de Consejo Mundial, pero se marcó aquí material que si no estuvieran baneados por Matthew, esto sería Bochamania esta semana, sí o sí, ¿eh?
Completamente, además, pobre Soberano, la verdad es que es un tío que tiene muchísimo talento, es un chico muy joven y que está haciendo las cosas muy bien en el Consejo, al menos lo que he podido ver yo de él. Y es una auténtica lástima que tenga un debut así tan accidentado. Desde luego el tema del transporte supongo que ha sido bastante delimitado, bastante determinante, perdón, el que no pudieran planear el combate, no sé hablar, yo los domingos no sé hablar, que no pudieran planear el combate con antelación, que no tuviera tiempo para entrenar, ha sido bastantes factores, ha estado muy fallón Soberano, supongo que tampoco tendrían, no se conocerían de antes y tendrían bastantes problemas en cuanto al lenguaje y todo esto, no sé. Varios problemas, varios... catástrofes que han convertido este combate en un mal debut para Soberano. Espero que vuelvan a apostar por él, que tampoco ha sido, bueno, sí ha sido su culpa en parte, pero tampoco ha sido culpa completamente suya. Y esperemos pues que tenga otra oportunidad en Ring of Honor y pueda de verdad mostrar lo bueno que es este chico, porque como te digo, me parece que es de lo mejor que tiene el Consejo Mundial en cuanto a jóvenes ahora mismo. Y creo que sería bastante chulo tenerlo más regularmente por Ring of Honor. Veremos a ver dónde acaba todo esto, pero bueno, el combate, como dices, bastante malo. Y a mí me hizo odiar al público en este momento, en lo de you fucked up, you fucked up, you fucked up. Todo lo bueno está bien, en cierta mesura, pero cuando lo único que se escucha son esos cánticos, por Dios, si te gusta una empresa, en serio, no hagas estas cosas.
El valenciano salió dentro de Albert en buena mesura, en buena medida, quería decir compañero, para aquellos que no controlen el catalán. Y sí, bueno, el UEFA Cup es Nueva York, tío. Yo en verdad echaba de menos el público así. El público de Nueva York siempre había sido hostil y me gusta. Me gusta que se pongan hostiles porque últimamente me parecían muy pusis, estaban muy calladitos y es lo divertido. Bueno, divertido el público fue el segmento de mierda que vimos después, con perdón. Jonathan Gresham salía para ser entrevistado por Ian Riccaboni y supone que era sesión de preguntas y respuestas en vivo con el público. ¡Oh, súper de experience, súper interactivo! Bueno, lo único bueno de aquí es que Jonathan Gresham dijo que seguiría en Ring of Honor. Y bueno, le hicieron preguntas pues un par de niños rata, que probablemente no sabían ni quién era Jonathan Gresham, ni el señor que le estaba preguntando cosas. El público empezó a pitar, pitada monumental, que no podían ni escuchar las preguntas. Y Jonathan Gresham hizo como, chicos, callaros un poco. Y nada, le preguntaron tres mierdas. Que cuánto tiempo llevaba luchando, que cuál era su objetivo en Ring of Honor y poco más. Un segmento de basura, tío. Parecía que era el típico segmento para rellenar, ¿sabes? Cuando no cae el sol y necesitas oscuridad para tu entrada. Pues igual, ¿sabes? O sea, es que no le encontré ningún tipo de sentido. Y encima traen a Jonathan Gresham, que es Mr. Cero Personalidad, ¿sabes? O sea, no entiendo nada.
No, al menos es lo que dices. Nos quedamos el refuerzo positivo este de que Jonathan Gresham va a estar un poquito más en Ring of Honor, que yo me había acojonado con lo que decían de que se le había acabado el contrato y tal. Me parecía que es un talento que tendría que aprovechar Ring of Honor sí o sí. Y es que estos segmentos que hace Ring of Honor a veces, porque también lo vi en bots del año pasado y tal, vamos a hacer que el público pregunte a luchadores, ¿qué puede salir mal? Es que siempre sale mal, es que no hay un escenario bueno en el que esto sea una conversación fluida o ayude a ponerse es que, ver al luchador, es que
ten en cuenta que tienen que hablar con los frikis, porque en Nueva York son unos trolazos y pueden preguntar cualquier cosa en vivo, ¿sabes? Entonces no pueden editarlo.
Es que lo raro es que no hubiera saltado cualquiera a decirle, pero tú quién eres, o cualquier gilipollas de este estilo, ¿sabes? Que se hubiera quedado el público en plan, ¡oh, lo que le ha dicho! Estaba tirando al luchador, oh, ¡qué bueno es! Gilipolleces de este estilo, de el público tiene que hacerse el soberano y el público tiene que hacerse el protagonista. Me he extrañado mucho que siendo el soberano junior, exacto. Me extraña mucho que no hayamos tenido un escenario de estos. Al menos estuvo un mínimo respetuoso el público en este sentido. Pero bueno, este tipo de segmentos a mí me sobran muchísimo. Y la verdad es que no sé quién fue el iluminado que en backstage de Ring of Honor dijo que esto era una buena idea. Pero bueno.
Probablemente un nombre que empieza por D y acaba en Elirius, pero no diré más detalles. Continuamos con lo que fue lo mejor de la primera mitad y para mí de lo mejor de la noche. Cody Rhodes contra Flip Gordon. Los aficionados votaron, como ya predijimos la semana pasada. La estipulación era que si Flip Gordon ganaba, podía ser buqueado en el evento All In. Mira, esto es tremendo. O sea, a mí me parece maravilloso esto y yo me sigo tirando los pelos cada vez que alguien dice que Cody es un mediocre. O sea, Cody te puede aburrir en el ring, Cody puede no gustarte como te puede no gustar Okada, como puede no gustarte Roman Reigns, como puede no gustarte Shawn Michaels, ¿vale? Pero que la gente dude del impacto de Cody, o sea, Cody sale al ring con su novia, que actúa peor que Nikki Bella en sus años mozos, y con Barry el oso libre de drogas, ¿vale? O sea, sale con Brandi Rhodes y con Barry el oso libre de drogas. Pues en 5 minutos, haciendo una promo diciendo tonterías, levanta más reacción que nadie en todo el roster. O sea, puede decir cualquier tontería por la boca que la gente reacciona, la gente abuchea, la gente vitorea, la gente aplaude, la gente se ríe. Tiene cogido totalmente de su padre el sentido de todo, haga lo que haga va a tener reacción y todo lo que haga lo hago con un sentido, aunque el sentido sea lo más absurdo posible. Pues Cody se hace aquí una promo diciendo que la gente empieza como vitoreándole y Cody dice, soy heel. Y coge y dice que el público es una mierda, que aquí la gente es fan de Kenny Omega, que él está en contra de eso, bla, 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 y pitada monumental. Y luego el combate es súper divertido, o sea, están todo el rato interactuando con el oso, Cody se la pasa bajándose del ring y abrazándose con el oso, dándole besos a su mujer. llega un momento que incluso le escupe agua a un aficionado que está en primera fila, a tope de rudísimo aquí el bueno de Cody Rhodes. Y no sé, me gustó el combate. El público estuvo muy metido, no fue una maravilla técnica, pero fue una gozada ver el buen ambiente que había. Y al final es tremendo. O sea, Cody golpea por error a Brandi Rhodes con su Beautiful Disaster, con su Disaster Kick, y Flip Gordon queda como conmocionado, y Cody hace como que está conmocionado, en plan, ¿qué pasa? Y le dice Cody, ayúdame a ir a por Brandi. Y Cody hace modo super heel, agarra por detrás a Flip Gordon cuando se despista, Crossroads, y Flip está all out. No sé, a mí me gusta el combate. Igual tú piensas diferente, igual tú aquí despotricas de Cody, igual no te gusta Flip, pero bueno, me gustaría saber cómo ves esto.
Nada, yo simplemente estoy recordando en mi cabeza ahora mismo los comentarios hace un año y pico de Alejandro de guau,
Cody. No. No sé de qué está hablando.
Nada, fuera de coñas, no. La verdad es que Cody es lo que sabíamos de él, que es un buen entertainer, que es un tío que de verdad tiene un manejo en el micro muy chulo. Y con el desarrollo de Ring of Honor y todo esto, el tío ha aprendido del todo a meterse al público en el bolsillo y desde luego los maneja como le da la gana. O sea, es como un director de orquesta, básicamente, y el resto del mundo son su orquesta. Es que hace lo que le da la gana con ellos, les manda como quieran, reacciona como él quiere que reaccionen. Esto sí que es algo muy positivo de Cody y es algo que de lo que Ring of Honor se va a aprovechar muchísimo. Ya se ha aprovechado muchísimo y se va a aprovechar muchísimo en el futuro. Joder, tienes a un tío tan bueno como él en el micrófono, tienes a un tío tan entretenido como él, lo están aprovechando a la perfección. Desde luego ha conseguido, tanto él como los chicos de The Elite, meter a Flip en el mapa de esta tierra plana en la que vivimos. Lo ha conseguido meter ahí en medio y es algo que la verdad me está gustando mucho de cómo están haciendo las cosas, que están consiguiendo poner a talento que igual era de Ring of Honor, pero no era parte del cast de The Elite, no era parte del Ballet Club, que igual hay quien por ahí dice que, bueno, lo único que tiene Ring of Honor es el Ballet Club. El Ballet Club está ayudando bastante a hacer estas figuras un poquito más grandes, está ayudando a Flip Gordon a ser una estrella, y es una de las cosas que me gusta mucho y me ha gustado mucho de este combate, que Flip Gordon realmente, a pesar de todo, se estaba mostrando como una auténtica estrella, como contra una auténtica estrella, y no sé, me ha gustado bastante el combate, la verdad. El tema de Barry, el oso libre de drogas, es que no sé, es como todo lo de The Elite. Pues me pueden poner un bocadillo de nocilla delante de la cámara durante 2 minutos y me resultará entretenido. Así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? El The Elite son muy buenos, el The Elite le están haciendo las cosas muy bien. Y la verdad es que toda la repercusión que tiene y todo esto, se lo están ganando a pulso. Lo están haciendo ellos solitos. Y nada, simplemente como dato anecdótico, me gustó mucho la grada ver todo el mundo vestido con la camiseta del Ballet Club. Me parece un muestrario de los fans ahora mismo del mundo del wrestling.
Sí, o sea, estaba la grada, pues eso, si no había, sin exagerar, 200 camisetas del Bullet Club, no había ninguna, era exagerado el impacto que tiene esta gente, la máquina de hacer dinero. Y bueno, de aquí vino el descanso y Ring of Honor hizo una cosa muy chula, que es que como la gente se quejaba de que en el descanso solo salía un rótulo de descanso, volvemos en un rato, pasaron un combate clásico, pasaron un combate muy bueno, me gusta bastante, Bryan Danielson contra Samoa Joe en el año 2003, el primer aniversario de Ring of Honor, cuando estaban pues los dos llegando a la empresa, que no eran ni campeones mundiales. Y estuvo entretenido, fue un combate chulo y me gusta el detalle de que metan material clásico en los descansos, es como guay. La segunda mitad abrió con Caprice Coleman, que presentaba su Coleman Pulpit, y bueno, como esto fue tan accidentado el show por el tema de las bajas, se supone que iba a entrevistar a Colt Cabana, pero bueno, lo interrumpió The Kingdom anunció que estaría en el main event sustituyendo a Soka Land Sensor porque estaban lesionados, así que realmente pues no tuvimos ni Pulpit, no tuvimos prácticamente interacción de Coleman y mucho menos de Cabana. No sé si puedes comentar algo de aquí, Albert, pero yo quería Caprice y yo quería al Pulpit, tío. Estoy decepcionado.
Sí, no, poca broma. Yo quería ver a Caprice interactuando con Colt Cabana. Quería ver a esos dos que son una pareja que da dinero, literalmente. O sea, me encanta Colt Cabana, todo lo que hace. Me gustaría haber visto qué tenía que decir y qué tenía que hacer con Caprice delante. Y a pesar de que me gusten The Kingdom, la verdad es que me fastidió bastante el cómo terminó el segmento. No sé. Me parece que podrían haberlo hecho de 40 formas mejores, pero bueno, comprendo que, como dices, estaba accidentado. The Kingdom tenía que hypear un poquito el combate del main event para que no fuera algo insulso y para que tuviera al menos un poquito de hype detrás. Y bueno, opción adecuada en el booking, pero de cara a espectadores a mí al menos me dejó bastante frío.
Sí, frío, y como frío yo creo que nos dejó el siguiente combate. Silas Young, Felicity Bruiser y Brian Milonas derrotaron a Kenny King y Chuck E. Cheese, que son el equipo de Chuck D y Cheeseburger. Cheeseburger con una tire. La tire mola, usa licra. y muy ajustada, y no sabía yo por qué, pero le queda sensual. Y tiene una música seria, tiene una música divertida ya, o sea, Chip Burger de nada, Heavyweight. Y nada, un combate súper sencillo. Yo creo que el combate menos atractivo de la noche. Me quedo con, bueno, hicieron el brawl típico que Silas Young y Kenny King se van a backstage pegándose, como lo mismo que hicieron con Silas Young y Jay Lethal, pero lo que pasa es que ahora Jay Lethal ha cambiado por Kenny King, es un poco más delgado. Y me gustó el final como Brian Milonas y Vicity Bruiser pues destruyeron a Chip Burger y quedaron over. Así que nada, poco más. No soy mayor fan de Brian Milonas, pero bueno, parece que se ha ganado un puesto en la empresa.
Después de toda esta cantidad de tiempo que Silas Young y Vicity Bruiser estaban diciendo, ¿no? Tenemos al tercer miembro de nuestro equipo, ya lo presentaremos, no sé qué, no sé cuántos. A pesar de que pasó tiempo y eso como que se enfrió un poco, de repente que ahora sea Brian Milonas me deja bastante tocado, sinceramente. O sea, me parece un tío que puede que con tiempo y desarrollo pueda llegar a ser interesante. Me parece que es un tío que está hecho para tag team. Me parece que con Vicity Bruiser puede hacer cosas bastante guays. Pero no es un tío que me gustaría ver en Ring of Honor, sinceramente. Ahora mismo no me llama nada la atención, no me parece nada llamativo. Y como digo, puede que en el futuro y al lado de Vicity Bruiser mejore e incluso sean un buen tag team y puedan, vamos, ser algo bastante entretenido. Pero de momento no me llama absolutamente nada la atención. Y es algo que me fastidia bastante, porque tanto Silas Young como Vicity Bruiser, a pesar de que Vicity Bruiser al principio no me gustaba absolutamente nada, ha ido ganándose un huequecito en mi corazón. Me gusta realmente lo que hace en el ring, me gusta realmente lo que hace, y no sé, me gustaba mucho ver a estos dos como tándem, y ahora tener ahora a Brian Milonas por ahí por medio, tiene muchísimo que mejorar, tiene muchísimas cosas que hacer mejores, y bueno, ya veremos en el futuro, pero de momento me cojea muchísimo Brian Milonas. Y bueno, el combate, como dices, prácticamente lo peor de la noche y bastante meh. Y debo decir que a partir de este combate ya me dormí. O sea que...
a partir de este combate se durmió. Y bueno, lo bueno es que tienes Honor Club y puedes ver la repetición en HD cuando quieras. Así que ya sabes, 9.99. Y nada, el resto de combates a mí me gustaron mucho. Yo creo que fueron... No es por chinchar al verde, pero me parecieron los mejores de la noche. Junto al Cody contra Flip. Tuvimos a Dalton Castle y Volador Jr. derrotando a Jay Lethal y Último Guerrero. Es un combate de unos 15 minutos. Súper bien estructurado, o sea, Lethal y Castle tuvieron algunos encontronazos muy, muy fuertes. Estuvieron ahí como, pues eso, teniendo ese típico stand-out que tienen campeón y retador. Y sobre todo, Volador y Último Guerrero demostraron que, aunque el público esté callado, puede despertarlo. O sea, la gente estaba bastante cansada en este punto del show, pero empezaron a hacer unas movidas y, bueno, Último Guerrero hizo una cosa que me encanta. O sea, Volador Jr., o sea, Último Guerrero está fuera del ring. Volador Jr. salta en tope con giro, o sea, salta por encima de la tercera cuerda en tope, y cuando va a caer, Último Guerrero le coge en peso un powerbomb, y le tapa contra la lona de fuera del ring. Fue tremendo eso. Y nada, fue un combate entretenido. Hicieron que el pin se lo hicieran los luchadores de CMLL, Volador y Último Guerrero, así que Lethal y Castle quedaron intactos de cara al pay-per-view. Y me gustó Lethal. Lethal, después del combate, se acercó a Dalton Castle y le quitó el cinturón de campeón y le dijo como, esto de lo que te voy a hacer la semana que viene en Las Vegas, me gustó el detalle, veremos qué tal. Y luego el main event fue una locura de la noche. Tuvimos al Bullet Club, es decir, John Bax, Hangman Page, Marty Scurll, derrotando a Shane Taylor y The Kingdom. Combate de Ultimate Mayhem, ya sabéis, comienzan dos luchadores en el ring. Cada dos minutos sale un luchador nuevo de cada equipo y cuando están los ocho se puede ganar por cuenta de su rendición, no hay descalificación. Esto fue un combate de 26 minutos. El público estuvo loquísimo y fue el típico super combate hardcore rollo ECW. Se rompieron como 8 mesas, se pegaron con cubos de basura, se pegaron con sillas, Marty Scurll tirando sillazo a la cabeza, what the fuck. Y solo digo que Hangman Page volvió a sacarse la chorra, se subió a un balcón y se tiró en muso desde un balcón, o sea, ECW. Se marcó un cactus ya aquí saltando desde lo alto de un balcón, quedó tremendo, el público súper, súper metido. Es un main event que recomiendo mucho, es un combate de mis favoritos este año en Ring of Honor, y espero que le eche un vistazo el bono de Albert. Así que ahí quedó Manhattan Mayhem. Y a falta de ver esos dos últimos combates, ¿qué valoración harías general del evento?
La verdad es que bastante entretenido. La primera mitad del show, sobre todo, me resultó bastante chula, quitando que fuese igual el punto flojo de Punisher Martínez y Soberano Jr. Y la segunda mitad, que es bueno, estaba un poquito más cansado, ya que eras que no alcanzaste de la semana, todo esto tampoco te voy a comentar, que tampoco tiene mayor interés. Pero me fastidió mucho dormirme, me fastidió muchísimo quedarme sobado, pero es que no podía más, así que cuando pueda lo veré, veré los dos combates que me faltan. Pero bueno, en líneas generales lo que he visto del show, entretenido, bastante chulo. Sabía que no venía a ver un show super clase, sabía que no habían combates mega importantes, combates mega clásicos en cartelera que me pudieran hacer pensar que esto, yo qué sé, esto va a ser la hostia. Pero bueno, quieras que no, esto es un evento a una semana del aniversario. Pusieron bastante interés, pusieron bastantes ganas y quedó un resultado bastante chulo. Y en líneas generales, bueno, buen show, la verdad.
Sí, fue un show entretenido, así que recomendable. Y ya nos metemos con la previa del primer gran pay-per-view de Ring of Honor, el 16 aniversario. Parece que anunciarán combate más adelante de semana. No lo sé, yo creo que mínimo el campeonato televisivo tendría que tener alguna cosita. Pero bueno, tenemos un combate de parejas de Women of Honor que pensaba que entraba en el pay-per-view, pero finalmente no, será en el pre-show, así que poco podemos comentar. Y vamos a con los combates anunciados. Tenemos a Flip Gordon contra Hiromu Takahashi. Duelo aquí de Junior Heavyweight Japón-Estadounidense.
Uf, qué decir, o sea, además de la buena impresión que dejó Flip Gordon en Honor Rising y todo esto, Takahashi me encanta porque en estos comentarios post-match que se hacen en New Japan, simplemente salió, dijo, he conocido a alguien súper interesante, y se fue, o sea que podemos tener aquí un combate genial. Takahashi es uno de mis Junior Heavyweight, si no mi Junior Heavyweight favorito ahora mismo, y Flip Gordon la verdad es que está haciendo muy bien las cosas, lleva poquito tiempo como quien dice en Ring of Honor, pero se ha conseguido ganar un huequecito en el corazón de los aficionados y no sé, me espero un gran combate la verdad, al igual de que cuando a Flip le daban a Ospreay o le daban a gente así un poco más de su perfil, espero que va a dar un gran combate.
Sí, tengo mucho hype por ese combate, seguro que está bueno. Luego tenemos un duelo muy interesante, Marty Scurr contra Punishment Martínez, duelo de retadores al campeonato mundial. Parece que Marty iría por el campeonato después de Jay Lethal y probablemente gana aquí a Punishment. Veremos qué tal el combate. Marty, si tira por pues un wrestling serio, pues es capaz de dar cosas muy interesantes. Y yo creo que Martínez tiene una nueva oportunidad de lucirse y, sobre todo, de seguir creciendo dentro de la fanática. En el ring ha crecido mucho, ha perdido mucho peso, se mueve realmente bien. Le falta este punto de conectar con la gente. ¿Y qué mejor manera para levantar reacción que en un combate con Marty Scurr?
Sí, desde luego, habrá que ver si aquí Scurr lleva la versión campeón de televisión, la versión de sus primeros tiempos en Ring of Honor, que me parece que era espléndido, o la versión cómica del Ballet Club, la versión jaja, jiji, la versión estoy cantando a Celine Dion, no sé, veremos a ver qué trae aquí Marty Scurr, pero espero una versión seria, una versión en la que de verdad se pone a luchar y se pone los guantes de feina, se pone los guantes de trabajar. Y no sé, la verdad es que si todo va de cara puede ser un gran combate y espero simplemente que no sea un pluf más. Pero bueno, me gusta que Ring of Honor esté apostando por Marty Scurr de forma individual, no solo como parte del Ballet Club o como miembro del Ballet Club. Y bueno, Punishment Martínez, sabéis que es un tío que me gusta mucho y que espero ver cómo se desarrolla. O sea, que espero un buen combate entre estos dos.
Esperamos un buen combate. Yo creo que será Punishment el que ganará, o sea, perdón, Marty el que ganará para seguir subiendo. Tenemos otro enfrentamiento individual. Tenemos a Cody Rhodes enfrentándose a Matt Taven, cerrando esta rivalidad entre The Kingdom y The Bullet Club. Veremos cómo evoluciona. Yo creo que Cody ganará para conseguir fuelle de cara a su lucha con Kenny Omega en Supercard of Honor. Pero es interesante ver cómo Cody pues, ha bajado un poquito en la cartelera y está reforzando ahora la parte de la Midcard.
Sí, esta es la parte interesante, ver cómo Cody después de perder el campeonato pues está un poquito más hacia abajo, está un poquito en otras cosas, en otras tareas, y aquí tener a Matt Taven delante, que es un tío con bastante talento y que yo creo que puede hacerlo bastante bien en Ring of Honor en una posición un poquito más alta, se enfrenta a Cody, pues puede que en uno de los combates más importantes de la cara de Taven, por así decirlo, prácticamente, desde que le ha robado el anillo yo creo que tiene un interés extra además, está consiguiendo congeniar un poquito más con la grada, a pesar de que ya lo hacía desde hace tiempo, y no sé, la verdad es que es bastante interesante, sí que tengo claro que ya va a ganar Cody, como has dicho, para coger fuerza de cara al enfrentamiento con Omega, pero la verdad es que me gustaría mucho ver a Taven saliendo con una victoria de aquí, aunque sea sucia, aunque sea teniendo que meter a Vinny Marsella y a Tiki Ryan de por medio, me gustaría mucho ver a Matt Taven saliendo con una victoria de este combate.
Sería realmente interesante, pero yo creo que a Taven ya le dieron su victoria en Honor Reign Supreme contra Cody, le dieron también su victoria contra Will Ospreay, así que una derrota creo que tampoco le afectaría directamente y sobre todo con alguien del estatus de Cody Rhodes. Habrá que ver qué tal, nos metemos en luchas titulares por el campeonato de tríos, Hangman Page y John Bax defendiendo contra Sokal and Sensor, Daniel Kazarian y Scorpio Sky en una lucha Las Vegas Street Fight. O sea, chicos, si no tenéis suficiente con un combate de tríos entre estos, metemos la estipulación de lucha callejera. Yo espero aquí un show stealer en potencia y muy fuertemente.
Desde luego, siempre que están los Young Bucks y Hangman Page en la ecuación, te esperas algo muy bestia. Están haciendo mucho bien por el campeonato de tríos de Ring of Honor, creo que están teniendo un gran reinado. ¿Y qué decir de Soka Lance Sensor? Ya dije semanas atrás que me parecía que se habían completado muy bien, que me parecen un buen trío. Pero habrá que ver si este combate acaba venciendo Soka Lance Sensor por igual distensiones entre los Young Bucks y Hangman Page, ya que Hangman es el que se ha posicionado a favor completamente de Cody y los Young Bucks están ahí un poquito en tierra de nadie. Ya veremos a ver cómo se desarrolla todo esto, pero bueno, puede ser que veamos algún tipo de distensión aquí en el Ballet Club otra vez.
Realmente interesante este choque por el campeonato de tríos. Yo creo que Soka Lance Sensor puede llevarse la victoria, ha estado perdiendo los últimos enfrentamientos, aunque realmente de Home Bucks creo que aporta mucho al cinturón. Lo que espero sí o sí es una gran lucha, y sobre todo después del último Mayhem que nos dieron en Manhattan, Mayhem valga la redundancia, así que mucho hype. Y los dos últimos combates, pues ya los comentamos la semana pasada, ya lo sabéis, campeonato mundial en parejas, Machine Guns defendiendo contra Briscoes, y campeonato mundial de Ring of Honor, Dalton Castle defendiendo contra Jay Lethal. Como ya comentamos nuestras impresiones la semana pasada, al ver, te preguntaré, ¿ganador? ¿Y qué expectativas tienes de cara al combate?
Tengo expectativas muy altas de cara a los dos combates. Creo que van a ser enfrentamientos muy chulos. Tanto estos como, pues como dices, el Flip Gordon contra Takahashi, el Homebacks contra Soka Lance Sensor, son bastantes candidatos a robarse la noche. Es que prácticamente cada combate es un candidato a robarse la noche. Es una barbaridad. Esta cartera me encanta. Así que nada, directamente a ganadores, Motor City Machine Guns, a pesar de que me gustaría que ganen los Briscoes, quiero que seguir viendo un poquito más a los Motor City Machine Guns con sus títulos, y Dalton Castle, lo veo bastante claro, a pesar de que, bueno, Jay Lethal le dará mucha guerra, le dará muchísima batalla, yo creo que Dalton Castle sale de aquí como vencedor.
De acuerdo, menos con lo de los Machine Guns, yo soy fan de los Briscoes since day one, forever, for life, así que creo que mis amiguitos de Sandy Ford Delaware se llevan la victoria, pero mucho hype de cara al pay-per-view, todos los combates pues tienen un poquito de historia detrás, tienen muy buena pinta todos, así que veremos si añaden combates nuevos la semana que viene y cómo se desarrolla el pay-per-view. Recordad que estaremos repasándolo Alessandro y yo, puede que invitemos a Albert si se porta bien, ya lo veremos, algún día de la semana próxima. Y para cerrar el episodio esta semana vamos a responder a vuestras preguntas. Ya hemos comentado al inicio, preguntas vuestras que dejasteis hace un par de meses, pero yo creo que siguen vigentes algunas. Podéis dejar preguntas a nuestro mail, podéis meteros en arrasdelona.com y escribir preguntas por ahí en la sección de Men Up y las responderemos sí que sí semana a semana. Así que bueno, vamos a hacer un repaso rápido. Empezamos por el mes de diciembre. Tenemos a un tal Carlos Barrio, procedencia Asturias, patria querida, que dice... ¿Qué opinan de la reciente llegada de Adam Chase a Evolve? Lo siento, chicos, esto es para Evolve. Nosotros somos Arras de Lona, así que, o sea, somos Menap, así que esto fuera. Siguiente pregunta. Yakuza, desde Argentina, pregunta: haciendo un poco de futurología, juéguensela y digan quiénes creen que serán los próximos tres campeones mundiales luego de Cody. Y para ver si acertan, ¿cuál será el main event de Final Battle 2018? Saludos desde Argentina. El primero sabemos que es Dalton Castle, así que ¿qué dos campeones próximos ves en el futuro, Albert? Y sobre todo, main event de Final Battle 2018.
Jo, quería hacer la coña, en plan de, ¡buah, me la juego Dalton Castle! Pero bueno, en fin. Nada, después de Dalton, pues no me extrañaría ver a Silas o a Punishment como campeones. La verdad es que no me extrañaría para nada. Y después de ellos dos, ahí ya tengo bastantes más dudas. Ya no sé a quién decirte, sinceramente. Me gustaría... voy a tirarme el pisto a lo bestia. Jonathan Gresham, venga, con dos cojones. Claro que sí.
Yo creo que los dos próximos campeones, yo creo que... No sé quién va a ser justo después de Dalton, porque ahora mismo no veo nadie quitando del cinturón. Me gustaría Marty. Yo me lo voy a jugar y voy a decir Marty y luego Cody recuperando el cinturón de nuevo. Y digo que el main event de Final Battle es combate entre Marty Scurll y Cody Rhodes. El main event de Final Battle 2018.
A mí se me ha olvidado comentar el main event de Final Battle 2018, pero es que tampoco se me ocurre nada, así que voy a dejarlo pasar.
Siguiente pregunta por parte de JTY, procedencia Cantabria, España. Buenas a los colaboradores de MENAP. Quería preguntarles por cuáles han sido para vosotros el primer o los primeros grandes combates que habéis visto de Ring of Honor. Y sé que lo primordial de Ring of Honor es el in-ring, pero tampoco deja los lados de segmentos, y con esto lanzo la segunda pregunta. ¿Cuáles son los segmentos que más os han gustado últimamente que habéis visto en Ring of Honor? E históricamente, potata, pido disculpas a Capu, que sé que no le gustan las preguntas que requieren memoria, XD.
¿Ves? Lo sabía. Puñetero, joti, la primera pregunta que manda tiene que ser de memoria, en fin. La primera, ¿ves lo que te digo de memoria? Yo no me acuerdo. Memoria, ¿el primer combate que hemos visto o el primer combate que nos gustó mucho?
el primer combate, el primer gran combate que viste de Ring of Honor y primer y último gran segmento que hayas visto, uno de tus segmentos favoritos de la historia.
Vale. El primer gran combate que vi de Ring of Honor, porque me puse a mirar cosillas del pasado y tal. No sé si fue un combate de Punk contra... No sé, no me acuerdo contra quién era exactamente. No sé si contra Samoa Joe, de esta de las trilogías, no me acuerdo cuál de todos, no me acuerdo exactamente de cuál fue. Pero creo recordar que era uno de estos. No recuerdo cuál, pero creo recordar que era uno de estos. Y si no, CM Punk contra Raven, me parece que también. Cuando estaba metidísimo en tema de Shida y todo esto, y quería saber dónde había acabado Raven, en mi drogata favorito, pues estaba ahí con CM Punk. Y fuera de eso, el segmento que más me ha gustado históricamente hablando es el debut de Age of the Fall, pero a lo bestia. A lo puto bestia. Y últimamente ya tengo más problemitas aquí. Puede que el segmento de... del turn de los briscos, posiblemente, de los últimos, de los que más me haya gustado. No sé, me decantaría por ese lado.
Puede ser. Yo primeros grandes combates que vi de Ring of Honor, combates clásicos, antiguos, que vi de Ring of Honor que me llamaran la atención... Wow, realmente me cuesta pensar, porque cuando Daniel Bryan llegó a NXT, estuve viendo material clásico de Ring of Honor, pero no recuerdo así que diga, pum, primer gran combate que vi de Ring of Honor clásico, vería cosas sueltas, pero de los primeros grandes combates que recuerdo de Ring of Honor, como ya lo he dicho muchas veces en la Ratelona, fue cuando estuve mirando Final Battle 2013, que fue el primer pay-per-view que vi completo. Y de aquella noche, bueno, siempre recordaré el combate de camillas entre Kevin Steen y Mike Bennett, el combate de parejas entre John Bax y Adrenaline Rush, que eran Tadarius Thomas y ACH, que fue un combate tremendo, y el main event, que fue Jay Briscoe contra Dan Cole, contra el bueno de Michael Elgin, con el regreso de Chris Hero después del combate. O sea, eso está grabado en mi memoria a fuego, fue el evento que me convirtió en fan acérrimo de la empresa. Y de segmento reciente, me gustó mucho el careo que tuvieron en Filadelfia, en Marty Skrull con Jay Lethal, cuando se retan a Final Battle. Ese segmento estuvo muy chulo. Y en carácter general, había muchas cosas que me han gustado, pero no sé, yo creo que de segmentos favoritos, sobre todo me gusta todo lo que estuvo haciendo CM Punk durante el Summer of Punk. Creo que tuvo cosas realmente interesantes. Y bueno, cuando lesiona a Christopher Daniels y aparece entrando al ring en la siguiente show vestido de Christopher Daniels, es genial, que luego lo haría en WWE vestido como Jeff Hardy, muy bueno eso. Y sobre todo también la promo que hace después de hacer el Tour Heel, cuando derrota a Austin Aries, todo el mundo le quiere en Chicago, pero de repente pues se hace el Tour Heel. Me encanta ese segmento, así que yo creo que en cuanto a storytelling, eso, y sobre todo también me gusta mucho todo el tema de rivalidad de ZW contra Ring of Honor. Hay un evento, no recuerdo cuál, pero que supone que va a pelear Necro Butcher contra Samoa Joe. Y todo el mundo estaba cantando por Homicide, porque creían que Homicide ayudara a Ring of Honor. Homicide no quería, y de repente, cuando sonaron los acordes de Kill Bill, se pone la luz roja y aparece Homicide. Es tremendo, o sea, pelo de punta. Y esos son algunos de los segmentos que me vienen así a la cabeza, sí, sin pensar un poco. Recordemos que esta pregunta la estamos respondiendo a pelo, no hemos preparado nada, así que tenerlo en cuenta. Siguiente pregunta, de Sebastián, desde Argentina. Dice, ¿qué le dirías a la gente que hace poco que comienza a seguir la empresa? ¿Vale la pena mirar combates antiguos? Esto empezaré yo. Gente que empieza a seguir la empresa actual, no sé, si te gusta WWE, pero quieres algo, una acción un poco más rápida, quieres que sobre todo se base en la acción en el ring, que las promos sean un complemento, pero que lo importante sea acción en el ring, rápida, con muchos moves, esta es tu empresa, tienen cosas realmente divertidas, y yo creo que vale mirar la pena combates antiguos, porque entre 2002 y 2008 Ring of Honor es uno de los mejores periodos de la historia del wrestling para cualquier empresa. Y si realmente te gusta el wrestling puro, yo creo que tienes pues horas y horas y horas de material para ver. Así que lo recomiendo abiertamente.
Y ahora mismo, los que han entrado ahora por ver a Ring of Honor como su producto actual, no son el target que tenían hace muchos años, pero la gran mayoría de público que está entrando a Ring of Honor, la gran mayoría de público que está enganchándose ahora a Ring of Honor, es público que no ha visto nada más que WWE en su vida. Así que, ya que has dado el primer paso, qué narices, ponte a ver combates antiguos de Ring of Honor, de sus buenas etapas, de sus grandes etapas, que realmente merecen muchísimo la pena, y creo que es algo que todo fan del wrestling debe ver. Literalmente todo fan del wrestling debe ver la etapa buena de Ring of Honor, de esos años dorados con Danielson, con McGuinness, con etcétera. Y no sé, simplemente eso, o sea, sí que recomendaría ver combates antiguos, desde luego, pero que tengan en cuenta que es un producto distinto al que tenemos hoy en día en Ring of Honor. Y tiene que ir con una mente muy abierta y tiene que ir con una mente, literalmente, de pasárselo bien viendo lo que va a ver. O sea, si te gusta el wrestling, te va a gustar el Ring of Honor clásico, sin duda.
Sí, y ya digo, el Ring of Honor clásico, si te gusta el wrestling puro, tienes, pero también tienes cosas que no son tan tan puras, muy recomendables, y sobre todo, bueno, el actual es eso, es sentarse a pasarlo bien, ¿sabes? Ring of Honor actual, yo creo que, como lo defino siempre, es que quizá no tiene altos tan altos, no tiene combates súper maravillosos que vayan a ser combates candidato a combate del año, pero no tiene nunca combates malos, no tiene puntos muy bajos. Sus shows, lo que me gusta es que son muy regulares, son muy notables, se mueven en un espectro en el que no hay ningún punto flaco en el show, todo se mantiene medio o alto, y creo que eso hace de sus shows pues algo muy divertido y algo que la gente quiere ver, porque tiene de las mejores medias de asistencia de Estados Unidos, incluso podría decir que si comparamos con asistencias europeas, así que eso está ahí. Siguiente pregunta de Pablo, desde el Amazonas, dice: hola chicos, genial que hayan puesto sección de preguntas para el programa, les planteo lo siguiente: suponiendo que Castle gana el título, que lo ha ganado, ¿a qué luchador que no lo ha ganado ven como campeón a corto o medio plazo? ¿Creen que Martínez y Silas Young están bien posicionados? Bueno, yo creo que hemos respondido esto ya, Albert, ¿no? Tú decías que estaban posicionados los dos, ¿verdad?
Sí, sin duda.
Pasamos a la siguiente. De Marti Gianetti, procedencia El Muro de las Lamentaciones.
¡Ay, Dios!
Dice: ¿pero esto qué es? Cierren este programa que ha hecho que mis amigos del otro México sufran de, ¿cómo se dice en su idioma? Cornamentas fuera. Encima tienen un tipo que se llama Casual, como si esto fuera un programa de ropa. Pero bueno, aprovecho la ocasión para formularles uno de esos SOM que tanto gustan a mis queridos. Entre ¿qué leche voy a preguntar si en este sitio del que hablan ustedes ni siquiera hay luchadores de verdad? Ring of Honor, eso existe de verdad, pero si yo nunca he luchado ahí, dejen de engañar a la gente. Cambiando un poco de tema, ¿saben ustedes dónde se recogen las firmas para pedir el especial de Arras de Droga? Un saludo, Marti Gianetti. Te pediremos un booking para Ring of Honor. Y bueno, al PR. Creo que tienes experiencia con Marti Gianetti, así que tienes micro abierto para responder lo que quieras.
Sí, desde luego los personajes de Inbox trascienden fronteras. Hemos llegado a la tierra virgen de Mena. Gracias por el desembarcar aquí. A partir de aquí todo va a ser muy divertido. Y nada, Marti Gianetti, la verdad es que últimamente no nos manda demasiadas preguntas a Inbox. O sea que supongo que estará en una cuneta tirado o algo, no sé, lo que le gusta hacer a este hombre. Así que, en cualquier caso, te emplazo a que no vuelvas a mandar cosas porque queremos saber de tu vida, señor Gianetti. Y, pues, poquito más, la verdad. Nos iba a emplazar un Shawn Michaels o Marti Gianetti, pero no sé si te ocurre algún tag para decirlo, pero bueno,
yo lo que estoy a favor es de que se agarras de droga. O sea, la gente lo lleva haciendo mucho tiempo, así que, y tengo aquí la droga preparada y necesito grabar, porque si no, no se va a consumir sola. Siguiente pregunta de Charlie, desde el Korakuen Hall de Tokio. ¿Qué combates buquearían si pudieran hacer un show conjunto de Ring of Honor y New Japan y pudiesen contar con el mejor talento de ambas empresas? Es decir, un Global Wars. Exacto. Con Dream Matches. ¿A qué talento independiente o poco conocido se traerían a Ring of Honor? Buquear Dream Matches, Ring of Honor, New Japan, creo que vamos a guardarla para la semana que viene, porque ahora no tengo tanta imaginación para pensar una cartelera en 30 segundos. Así que, Charlie, responderemos la semana que viene. ¿Y qué talento independiente o poco conocido se traerían a Ring of Honor? Albert, te tiro la pregunta a tu tejado y así mientras tú hablas yo pienso.
¡Qué cabrón! Esto es lo que hago yo, esto es lo que hago yo con Carlos en Inbox. Ahora sé lo que se siente. Nada, realmente tampoco es poco conocido, pero yo me traía de primeras a David Starr. Me parece que lo está haciendo genial independientes, tanto en Estados Unidos como fuera de él, como trabaja principalmente en Europa. Así que David Starr sería una de las primeras opciones. Ya puestos a tirar de gente de Europa, también le traería a Walter, creo que lo podría hacer genial en Ring of Honor. Y no
a Walter,
sé,
no, a Balta.
Y no lo sé, de talentos estadounidense indie, ando bastante desconectado de la escena independiente en sí, fuera de las 3-4 empresas más altas, así que no te sé decir gran talento, pero me gusta mucho un chico que está por CCW ahora mismo, no sé si MJF o algo así se llama, sí, Max, sí, sí, sí. Maxwell Chase Goes Freebie o algo así, no me acuerdo el nombre. Me parece que tiene un gran talento, tiene todavía mucho por desarrollarse y creo que podría beneficiarse mucho de la gente veterana que hay en Ring of Honor, podría mejorar muchísimo en Ring of Honor, así que yo me traería a ese señor, la verdad es que bastante de primera. Si fuera de ellos dos, uf, no lo sé. Hay un tag team que siempre me ha gustado mucho de AIW, de independientes sobre todo, también me parece que también estaban por la órbita de World Wrestling Network, incluso eran campeones de FIB, que son los Hooligans, que me parece que me gustan, sí, mucho, tío. O sea, me casarían bastante bien en Ring of Honor y quiero verles en un combate contra los Briscos.
Los Hooligans son chulos, son chulos. Así que ahí, eso no te lo voy a negar. Y bueno, yo de indies poco conocidos, vi el otro día recientemente en un show de Pacific Coast Wrestling Ultra a Brody King, que es un tipo que está luchando por Major League Wrestling y ha debutado hace poco en PWG, tuvo un combate en el último show en Neon Lights, así que Brody King me gusta bastante, o sea, creo que sería un tío para apostar, creo que tiene madera de llegar a algo grande. Indies poco conocidos, es que indies poco conocidos realmente... Ahora es que pensar de memoria es chungo, ¿eh? O sea, tendría que estar revisando shows que he visto hace poco que me gustaron. Pero mira, voy a buscar un tipo que me gustó mucho, que vi hace poco. Bueno, esto sí que pues, va a sonar muy de... Estoy tirando un triple, ¿eh? Pero me gustó mucho. Estuve viendo un show conjunto de la empresa Next Generation Wrestling de Tennessee y Bandit Wrestling, que está disponible en High Spots.
La madre que te parió, perdona que te lo diga.
Está bastante chulo. En el main event sin Strickland defendió el campeonato de Bandit Wrestling contra un tal Sean Hoodrich. Sean Hoodrich es un tipo afroamericano que se mueve tremendamente bien, tiene un selling súper bueno y estuve mirando y la NWA, la mala, le estaba buqueando y poco más. Lleva como 8 años luchando y el tío me pareció muy bueno, así que Sean Hoodrich estaría muy guay para ficharlo porque creo que funciona muy bien. Y alguien un poco más conocido, Matt Cross, tío. Matt Cross es un talentazo como la Copa de un Pino, Son of Havoc, y creo que deberían buquearle más porque se lo merece, así que ahí van mis apuestas. Siguiente pregunta de
Espera, que se me ha ocurrido una última. ¿Puedo soltarla y ya está? Y ya continuamos.
Sí, la bomba.
De cuando estaba viendo Premier Wrestling de hace mucho tiempo, una empresa de California, hace como un par de años, sí. Me llamó mucho la atención Jair Kratos, pero muchísimo. Esta empresa sí, en la que estaba Jeff Cobb antes de ser Jeff Cobb grande. Jair Kratos me encantaba, tiene una presencia, un porte y creo que puede desarrollarse mucho en el ring. Lo quiero a ese hombre en Ring of Honor. Perdón, ya puedes continuar.
Siguiente pregunta de nuestro amigo Biggie Langston, de este Dalton. Dice, muy buenas chicos, mi pregunta en esta ocasión irá por el lado de Cody campeón. Debo decir que su reinado me parecía insufrible en cuanto a acción en el ring. No obstante, siento que sus últimas luchas, Ring of Honor ha pillado la tecla para tapar, entre comillas, sus carencias en este área. Y esto ha mejorado bastante mi evaluación de su reinado. ¿A ustedes qué les ha parecido esta última parte del reinado de Cody? Saludos y nada más. Yo diré que el reinado de Cody evolucionó positivamente. Empezó que no conectaba con el público, la gente le vitoreaba, él quería actuar como heel, no sabía muy muy bien qué hacer, totalmente contrario a cómo le vemos ahora. Y la última parte del reinado me parece muy buena. Tuvo excelentes defensas contra Rocky Romero en Florida, contra Christopher Daniel tuvo también un combate muy bueno en superar los defeats, que le hizo atravesar una mesa en llamas, y también tuvo una última defensa contra Jay Lethal en el George Hall en un Sudar Revolution Pro, Uprising 2017, que me gustó mucho, así que creo que Cody mejoró mucho con el cinturón y la última parte de su reinado pues ayudó a ver al Cody Top Heel que vemos hoy en día.
Sí, sin duda ha ido de menos a más. Como dice, los últimos compases de su reinado han sido prácticamente los mejores momentos de su reinado. Y no sé, no tengo nada malo que decir realmente. Valorando globalmente, me parece que hicieron un buen trabajo con él. Le pusieron fin a su reinado cuando tendrían que haberle puesto fin a su reinado. Y realmente no tengo nada que achacar al reinado de Cody Rhodes. Me parece que fue bastante correcto, fue bueno al final. Y no sé, me hubiera preferido un par de defensas como las de las últimas épocas al principio para no estar totalmente consternado desde el primer momento, pero bueno.
Siguiente pregunta, Mario desde Chile nos dice, hola muchachos, felicitaciones por esta nueva sección. Mi pregunta es, en el hipotético caso de que Dalton gane el título en Final Battle, hipotético no, ya lo ha ganado, ¿cómo creen que debería enfocarse su personaje como campeón? Lo digo a raíz de que creo que no ha mostrado tanto la faceta seria como la cómica y ambas le van bien. En este escenario lo vislumbran para The Voice con o sin Dalton. Yo creo que Dalton ya ha enfocado una faceta más seria. Estamos respondiendo esto 2 meses tarde, pero bueno, lo siento, no me acordaba la contraseña del mail. Y bueno, creo que está enfocándolo como alguien serio. Su combate con Punishment Martínez fue prueba de ello. Es un tipo que quiere luchar, que consigue ganarte de cualquier manera. Y me gusta que cuando luche con The Voice, pues saque el lado cómico. Y cuando luche individual, pues luche solo y de manera más seria. Y poquito más tengo que decir del personaje de Dalton, que me parece pues bastante correcto.
No, a mí me gusta que le den una redimensión, que sea bastante tridimensional, que no sea completamente plano, no sea un plano comédico y punto. Y me parece que lo está enfocando de la forma adecuada. Me parece un throwback, me parece un poco un vistazo al pasado, un vistazo al old school. Y me da esa sensación un poquito y me gusta bastante por dónde está enfocando el tema Dalton Castle ahora mismo como campeón. También espero que los... joder, como estoy de la garganta, perdón. Que los boys también den un giro un poquito más serio, quizás en ocasiones. Me gustaría verlos como pareja desarrollada en Ring of Honor porque creo que pueden tener hasta... su gracia, ¿sabes? No sé, me gustaría también verlos en una faceta un poquito más seria.
Pues en este evento que comentaba de Next Generation Wrestling y Bandy Wrestling, The Boys luchaban contra Ohio vs Everything, contra los hermanos Chris. Como tipo serio, son campeones de parejas en Bandy Wrestling y lo hacen bien, así que me gustaría ver a los Boys serios, pero también creo que en Ring of Honor tiene un personaje cómico muy marcado y está guay que hagan comedia por ahí. Siguiente pregunta de un tipo que pasaba por aquí, de este Super Kick Party. Hola, me estreno mandando preguntas a Men Up tras ver Final Battle. Allá van. ¿Fue mi impresión o tuvo Dragon Lee una de sus noches menos afortunadas? Y segunda pregunta, ¿creen que tener a Mayu y Watani en el torneo por el campeonato femenino puede eclipsar el horrible hecho de que Brandi Rose también esté ahí? Muchas gracias y Men Up. La verdad es que yo vi a Dragon Lee bastante cansado, al igual que vi también cansado a los Young Bucks. Creo que llegaron bastante tarde su vuelo y hubo una nevada muy grande por Nueva York. Su combate en Final Battle pues fue un poquito a medio gas porque el cuerpo son humanos y tenían que descansar. Y creo que este Mayu Watani es muy bueno. En la siguiente ronda del torneo en cuartos de final luchará contra Diona Buracho. No, perdón, no sé si contra Diona Buracho o contra Tenille Dashwood, creo que contra Diona. Pero tiene muy buena pinta y creo que tener a Mayu Watani, este Brandi Rhodes y Mandy Leon, sí, siempre positivo.
Sí, sin duda, lo bueno o lo malo del torneo de mujeres es que los altos son altos y los bajos son tremendamente bajos, o sea, son prácticamente subsuelo, así que más o menos se compensa y se queda una tabla un poco decente. Bueno, según vamos avanzando en el torneo, iremos viendo que al menos lo malo subterráneo se va cayendo, o eso espero, así que espero unas grandes semifinales y espero una grande final, o sea, esperemos que todo sea bueno para las mujeres. Y en cuanto al otro, pues la verdad es que Dragon Lee, la lástima es que es un gran luchador, pero le pasa esto de vez en cuando, también es un poquito, en Estados Unidos no acaba de mostrarse del todo, quizás, no lo sé, siempre me ha dado esta sensación un poquito de que en Ring of Honor no acaba de cuajar prácticamente nunca, pero bueno, una auténtica lástima porque en México es una auténtica estrella, es espectacular, incluso en Japón también ha dejado cada combatazo que es la leche, pero bueno, es lo que dices, son humanos, pueden fallar y de hecho lo raro es que no fallen más con las agendas tan apretadas que suelen tener esta gente.
Yo si te gustó Dragon Lee y tienes Honor Club y si no, suscríbete a Honor Club, que solo son $9.99 al mes, me iría a ver Manhattan Mayhem 6, que fue el evento que hicieron en marzo de año 2017, y Dragon Lee tuvo tremendo combate con Will Ospreay y ahí seguro que te gustó. Se lo puse hasta mi novia, recuerdo que no era muy fan de wrestling por aquel entonces y le gustó bastante el combate, sobre todo Will Ospreay, así que seguro lo disfrutas. Siguiente pregunta de Villano Negro, desde México. Saludos al mejor programa de Arratrona, gracias por decir una obviedad. Y les pregunto, ¿no creen que Dalton Castle merecía un mejor oponente en Final Battle para tener un gran combate para su coronación como campeón? Yo creo que no, porque quizá en el ring sí puede tener un oponente que le diera mejor lucha, como la que veremos el viernes que viene en el aniversario de Ring of Honor con Jay Lethal. Puede que el combate pudiera haber sido más largo porque fueron justo de tiempo, pero creo que no hubo un oponente mejor porque Cody es el hombre más importante de Ring of Honor y probablemente de toda la escena independiente en Estados Unidos, y creo que derrotar a Cody, aunque el combate sea un combate medio, es positivo. Y Cody pues sangró como un desgraciado, se tintó el pelo incluso para que hubiera más contraste y creo que puso a Dalton bastante over, así que no creo que hubiera un mejor rival posible. En calidad en el ring puede que sí, pero en cuanto a importancia y simbolismo creo que derrotar a Cody pues le puso mucho más de lo que le podía haber puesto a ganar a Jonathan Gresham en un main event.
Sí, desde luego un poco más que añadir, simplemente decir eso, que en este caso era más prioritario crear un gran momento para Dalton Castle que crear un gran combate para Dalton Castle. Los grandes combates para Dalton Castle los veremos, supongo, con su reinado como campeón. Y sí, desde luego consiguieron crear un gran momento, consiguieron crear una gran coronación para Dalton y yo creo que no podría haber sido más positivo.
Snooki, desde Florida. ¡No! Hola, quería preguntarle qué pasa con Snooki, Albert.
No, pues tú continúa.
Quería preguntarles algo intermedio entre la relación de Ring of Honor y New Japan, que es, uno, los Briscos aún se supone que son de Caos. Entiendo que Chucky se enteró en el momento que lo era, así que pienso que pueden haber echado a los Briscos sin decirles. Dos, con esta coronación que tuvo Dalton, ¿se supone que ahora debería comenzar a participar también en New Japan como campeón máximo o eso no importa? Como comentario más random, Dios, me comí totalmente el falso final de Cody contra Dalton cuando el primero hace su finisher. Creo que esa puede haber sido la mejor lucha del reinado de Cody. Al menos fue la que más disfruté. Lucha te saca del reinado de Cody, ya las comenté. Sí, fue un falso final el Crossroad porque Dalton fue el primero de Ring of Honor en salirse del move, así que estuvo bueno. Y respecto a la relación, los Briscos nunca formaron parte de Caos y Chuck y los Best Friends tampoco directamente. Son como miembros honoríficos, así que yo realmente a los Briscos nunca los temaríamos como parte de Caos. Fueron independientes que hicieron equipo con gente de Caos, pero no así directamente. Y Dalton Castle, pues bueno, ha estado ya en Japón con Honor Rising. No creo que vaya de manera regular a Japón porque no es un tipo que le guste mucho viajar. Pero sí, ahora que es campeón, probablemente en las funciones conjuntas pues tenga más relevancia.
Nada, los Briscoes de todas formas si eran miembros de Caos.
¿Qué te pasa con Snooki?
Eso no es relevante. Esto es un programa de Ring of Honor, no es un programa de MTV. ese es mi problema de Snooki, por cierto. El programa de MTV, pero bueno.
Sí, tío, cuando estés triste, recuerda que Snooki tuvo un combate en WrestleMania 27 y ganó.
Y yo nunca tendré un combate en WrestleMania, desde luego. Gracias por hundirme en la miseria más, Alejandro. No, pero en serio, no sé, los Briscoes, a pesar de que no fueran miembros de Caos, tú piénsalo, o sea, ¿cómo les vas a decir a estos dos señores, hola, estáis fuera de Caos? Normal que no les dijeran nada, ¿sabes? Pero bueno.
Se sacan las metralletas, tío.
Claro, o sea, tío.
Yo recomiendo a todo el mundo que vaya a YouTube y busque una promo de los Briscoes, ponga Briscoes Tokyo Dome. Hicieron una promo hablando en un combate previo contra Karl Anderson y Gallows y decían, tío, vamos a ir al puto Tokyo Dome, como si tenemos que mataros. Y Mark Briscoe se iba a la parte de atrás de su furgoneta y empezaba a sacar ametralladoras ligeras y empezaba a decir, tenemos que ir al puto Tokyo Dome con una pistola, tío, Mark Briscoe, qué miedo. Genial, busquen eso, por favor. Siguiente pregunta de un tío que quiere cuantificar el sufrimiento de Víctor por la derrota de Cody. Procedencia, Capullolandia. Estupendo, empezamos bien. Hola, compañeros. Paso a dejarles dos preguntas. A. Con la derrota de Best Friend en Final Battle, que me hace imaginar que no se irán retadores en algún tiempo, ¿qué futuro le vislumbran a Chuck? Por ejemplo, servir de relleno un tiempo, quizás ayudando a Flip Gordon, o un run individual con el título TV. Me hace gracia porque dice dos preguntas, pero pone tres, así que realmente seguimos leyendo. P. ¿Creen que hay alguna chance, alguna oportunidad de que en algún minuto la gente de CMLL tenga más regularidad e importancia en Ring of Honor, particularmente Dragon Lee, que me encanta? Y C. Barreta, supongo que quería decir, se supone que en 2018 estará participando más en Ring of Honor. Estuve pensando que quizá la separación de Roppongi y su subida a la división fue precisamente para prescindir más de él en Japón, tenerlo en cosas menores y estar más en Ring of Honor. Saludos y son el mejor podcast de Ratarona en español. Tremendo, gracias por seguir diciendo cosas buenas. ¿Qué más cosas? Mejor programa de Ring of Honor en español, gracias. Preguntas. Final Battle. Yo creo que Best Friend y Barreta estarán más por Ring of Honor, pero como tag team creo que funcionan, no los veo de manera single. Y luego con el tema de CMLL, yo sé que Ring of Honor quiere traer al talento, pero Consejo Mundial, como buena empresa tradicional, le cuesta mucho sacar a sus luchadores fuera, le gusta que venga gente de Ring of Honor a México, pero no le gusta que sus luchadores se vayan de excursión a Estados Unidos, así que lo veo chungo, me gustaría, pero lo veo difícil.
No, a mí me mola de que somos el mejor programa de Ring of Honor en español, es como unos padres que solo tienen un hijo, le digan que es su hijo favorito, es como muchas gracias. Pero bueno, no, sí. En cuanto al acuerdo de Ring of Honor y CMLL, la verdad es que me gustaría que se desarrollara bastante más para incluso ver giras conjuntas y todo esto. No sé si de Ring of Honor en México o de CMLL en Estados Unidos, yo creo que sería bastante interesante de ver y vamos, se pueden dar una cantidad de combates muy chulos, así como se dan en Fantástica Manía con New Japan Pro Wrestling. Y no sé, me parece que eso es lo que más me interesa. O sea, me parece que estaría bastante chulo y poquita broma con esto, que podían darse grandes beneficios para ambas empresas. Lástima que CMLL sea tan conservadora. Y nada.
Sobre Barreta y...
Sí, sí.
Barreta y Chaquití.
Sobre Barreta y Chaquití, nada. Siguen juntos, sin más. O sea, no sé.
Y última pregunta, 31 de enero de este año, de El Abandonado, antes conocido como El Desaparecido, procedencia, las oficinas abandonadas de Arras de Lona, acá, la estación en Mixler. Bienaventuranzas os deseo en esta iniciativa muy grata, en el dedicarse un segmento semanal a la empresa El Ring Honorable. Se los ha extrañado bastante durante esta temporada de descanso, camarada Capu, camarada Alejandro y camarada Víctor. Sin más que dejar lejos mi estereotiposo alardeo, paso con mis preguntas. En primer lugar, ¿ves necesario el regreso de estos dos conceptos antiguos de Ring of Honor, el Top 5 Ranking y el torneo Field of Honor? Es que a veces siento que al menos esta última época no ha habido mucha construcción a la hora de nombrar retadores al campeonato mundial, a pesar del talento impulsado durante ello. 2. Esta pregunta va para Capu. Bueno, esa te la preguntamos primero. La primera pregunta. Yo creo que no. El sistema de ranking de 5 me parecía un buen sistema. Bueno, primero tuvimos el First Contender Trophy, que era un trofeo para retirar al campeonato y se defendía en pay-per-views y todo eso. Y luego tuvimos el Top 5. El Top 5 me gusta, pero lo veo demasiado indie, demasiado clásico, y me parece bien que los retadores pues se construyan a base de victorias en televisión y con alguna storyline. Porque a fin de cuentas el Top 5 le da legitimidad al concepto, pero pierde mucha narrativa en televisión y por lo tanto se parece mucho más al deporte, y yo creo que lo que quiere Ring of Honor es crear historias, por lo tanto no me gusta. Y el tema de Field of Honor no, porque Field of Honor corregirá aquí al compañero abandonado, porque realmente no era para determinar el retador del campeonato, sino que Field of Honor es un torneo que solo se hizo uno, ya sabéis por qué. Round Robin Challenge de dos bloques con gente pues poco conocida, gente de la parte baja. Recuerdo que por ahí estaban pues Billy Whitmer, Cocabana, Matt Striker, Chris Sabin, Ed Xavier. Entonces, el torneo no creo que funcionara muy bien, porque básicamente era un torneo de novatos y luego los novatos en combates puros, el ganador acababa retando el cinturón. Era un concepto raro, así que no creo que fuera necesario. Yo creo que es mejor desarrollar historias y los torneos a veces me parecen un poco vagos. Así que en ese aspecto no creo que quieran volver. ¿Tú a esto quieres añadir algo, señor Albert? O
tiramos. Realmente estoy de acuerdo con todo y nada, simplemente es eso. Eran pruebas de los primeros años de Ring of Honor y ahora se ha sofisticado todo muchísimo más. O sea, no veo por qué tengamos que traer un concepto bastante obsoleto y que no ha acabado de cuajar dentro de Ring of Honor. Lo que ha cuajado dentro de Ring of Honor se mantiene y lo que no ha cuajado, pues no creo que tengan que volver.
Esta segunda pregunta va para Capu. ¿Alejandro sigue en el Capu Rider Club o ya lo expulsaron como Adam Cole?
¡Oh, Dios mío! Pues esto es una cosa interesante, porque ahora que estamos hablando de que los Briscos eran un poco los miembros así como invitados honoríficos de Caos, pues Alejandro es un poco lo mismo. O sea, él está invitado a venir cuando quiera, él está invitado a venir cuando le apetezca, pero como es el hottest free agent, así como Ethan Page ahora mismo en Independientes, pues no se pasa tanto. Pero bueno, invitado está.
Yo, parafraseando a Ethan Page, solo diré: it's not confident, it's all ego. Y bueno, terminamos el mail diciendo: espero no haber causado una disolución o una de rebellion. Para remediarlo, me despido con una frase de mi enemigo Lorca. A Ring of Honor. He aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor, y que deberían los pueblos pedir como piden pan. Woo, 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 el triunvirato del honor rules, fade away. Nevermore. Grande el abandonado para cerrar esta sección de preguntas. Recuerden que pueden enviar preguntas. Métanse en la página web de arrasdelona.com, vayan a la sección de Menup y envíen todas las preguntas. Y ahora que después de 3 años he recuperado mi contraseña del mail corporativo, poder responderlas con menos de 3 meses de tardanza. Pero lo divertido es que pudimos responderlas a todas. Así que después de esta larga edición de Arras de Lona Menup, me despido de parte de Alejandro. Nos estaremos escuchando la semana que viene con la review del 16 aniversario en directo por Honor Club. Y bueno, Capu, ha sido un programa largo, pero ha sido un programa divertido. Y cómo se nota que sin Víctor lo pasamos mejor, ¿eh?
Que no te voy a decirlo, tampoco voy a escuchar el programa, pero que no te escuche decirlo. Nada, desde luego, un programa muy interesante el de esta semana, muchas cosas a comentar. La semana que viene volvemos con el 16 aniversario. Y no sé, muchísimas ganas de comentar absolutamente todo lo que tiene que ver la semana que viene. Un placer estar aquí. Y bueno, a pesar de que ha sido un poco más larguito, ha sido una buena idea recuperar las preguntas para la causa.
Pues nada, de parte de un servidor, Alejandro Jiménez, de parte de Albert Capu y de parte de todo el equipo de Arras de Lona, esto ha sido Arras de Lona Main Up. Esperemos que hayan disfrutado y sobre todo esperamos verles muy pronto. Adiós.